Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno al estudio del tema de esta noche. Y el tema, hermanos, es un tema actual, es un tema vigente, aunque fue escrito, estamos hablando de hace casi 2000 años atrás, pero es un tema muy relevante y de muchísima importancia para nuestras vidas y para nuestro futuro espiritual. Para alcanzar la meta, para alcanzar ese propósito por el cual Jesucristo vino y murió en una cruz, para darte a ti y a mí la oportunidad de escapar de la condenación en la cual la raza humana cayó después del pecado de Adán y Eva. El tema es el remanente de este tiempo. Hay un pasaje inicial y yo quisiera que lo buscáramos, o ahí en la carta, tú lo tienes escrito. Dice en la introducción, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Estamos leyendo en Romanos 11, versículo 5. Vuelvo a leerlo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando dice así también aún en este tiempo, hace referencia históricamente a lo que sucedió, porque esto es en el libro de Romanos capítulo 11, pero aquí está haciendo referencia a lo que pasó en la época antigua con Israel. Israel estuvo a punto de ser destruido por Dios. Estuvo a punto en muchas oportunidades de que Dios tomara una decisión. De hecho, un día se lo dijo a Moisés, así claramente. ¿Sabes qué, Moisés? De tu lomo levantaré un pueblo nuevo. Voy a destruir este y de tu lomo levantaré uno. Dios estuvo a punto de destruir su pueblo, ese pueblo escogido. Pero no lo hizo. En cierta oportunidad, de aquí mismo, en este mismo capítulo 11, porque está hablando sobre ese remanente, sobre ese espíritu de misericordia de Dios. La verdad es que preservar un remanente en medio de un universo perverso, yo le llamo la manifestación de la misericordia y de la bondad de Dios para con la raza humana. Aún en medio de esa inmensidad, Dios tiene preservado, ¿qué diría?, pequeñas porciones. Hay uno por aquí, otro por allá, no son muchedumbres. Y ese sentimiento de Dios de preservar, o sea, hay un sentimiento en Dios de que se preserve la especie humana. El precio que Él pagó para poder reservar y preservar esa especie ha sido carísimo. Y esa especie la viene preservando desde el huerto del Edén. Desde allí proyectó su plan de salvación hasta el día de hoy. Y la máxima expresión de su proyecto es la muerte de Cristo hace 2000 años atrás. Él está decidido a preservar la raza humana. Él está decidido a conservar esa creación gloriosa. Si nos vamos al libro de Mateo, y quiero hacer referencia a este pasaje porque el enfoque de este tema va muy relacionado a esto. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 11, Mateo 22, 11, y dice así, y entró el rey. Hago un pequeño contexto, está hablando de aquellas bodas que el rey había invitado para que fueran y asistieran a su boda, pero él puso cierta condición para poder ser partícipe de esa boda. Entonces dice en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados o a los que estaban invitados a la boda, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. la impresión de aquel hombre de ser descubierto en un engaño descarado, porque él sabía perfectamente las condiciones que había puesto el dueño de casa para poder participar. Y no estamos hablando de cualquier invitación. Estamos hablando que era un rey el que había invitado para que participaran de sus bodas. Pero vino esto y quiso engañar. Y dice que él enmudeció. Cuando fue descubierto, él enmudeció. O sea, se impresionó, se asustó, entró en pánico, qué sé yo. Y le dice, entonces el rey dijo a los que servían, a sus súbditos, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso yo creo que nos deja una enseñanza muy, muy grande. Y yo quiero, hermanos, que por favor le pongamos sentido y atención a esto. Algunas veces alguien piensa de que, bueno, alguien se murió y ahí se acabó todo. Pero yo quiero que entienda usted que cuando alguien muere, deja de existir físicamente sobre esta tierra. Pero su conciencia, sus errores y todo lo que él pudo haber cometido van con él. No queda enterrado aquí. Lo que aquí queda enterrado sobre este planeta es la parte material, su cuerpo, esto que ustedes ven de mí, este es un cuerpo. Pero este solo es un vehículo, como se ha explicado muchas veces, un envase. Pero lo que estás dentro, eso es lo que tiene vida. La vida que nosotros tenemos es el espíritu de vida que Dios dio a todas las cosas que poblan este planeta. Pero cuando alguien muere, el espíritu de vida regresa a Dios. Y tu alma va a un lugar de espera. Y tu cuerpo desciende al polvo de donde fue tomado. Quiere decir entonces de que todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, en un día serás juzgado por medio o a través de todo lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Esa carga de responsabilidad de tus hechos lo llevas. No creas que eso se queda en la tumba. Eso no se queda, no. Lo que es del polvo se va al polvo. Pero tu conciencia, tu responsabilidad, las consecuencias de tus acciones pecaminosas, mi querido amigo y hermano, eso continúan contigo. Tu verdadero ser es el alma. Y lo que va a sufrir las consecuencias del pecado es tu alma. Porque tu cuerpo ya no existe. Tu cuerpo sencillamente descendió al polvo y se acabó. Pero tu ser, que es tu alma, esa va con toda la carga de responsabilidad producto de tus acciones. Por eso dice aquí, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Porque allí, o sea, al decir las tinieblas de afuera, estamos hablando de un alma que va a parar al infierno. Cuando alguien muere, de inmediato están las dos opciones. Una de las dos se va a cumplir en tu vida, según sean tus hechos. O vas de inmediato al infierno, o te vas al paraíso de Dios. Pero no hay tales, hermano, de que exista lo que cierta corriente religiosa dice, que hay un lugar en donde alguien si ora por él y ofrenda y hace un montón de cosas, tiene la probabilidad de salir de ahí, imposible. Eso es puras fantasías religiosas, negocios de esta iglesia o de esta corriente religiosa que venden todas esas, ese tipo de cultos que quieran hacer para tratar de rescatar a alguien en un lugar llamado purgatorio. Eso no existe en la Biblia. Solo hay dos finales posibles. ¿el infierno o el cielo? Punto. No hay un punto intermedio. Entonces, Jesucristo, sabiendo esto, entonces nos da la oportunidad, a través de su muerte, que nosotros tengamos el chance de poder cambiar el destino que tenemos, de poder modificar el final que está establecido para todo pecador. La paga del pecado es muerte. En ese pequeño versículo están las dos opciones. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero dentro de ese universo de hombres, a lo largo de miles de años, Dios ha ido llamando, de acuerdo a las circunstancias históricas y de acuerdo al tiempo que te ha tocado vivir, Dios ha llamado. Y oye lo que dice el versículo 14. Y ahí es donde amarra con este tema. Y dice, porque muchos son llamados. Pero ¿cómo dice? Pocos escogidos. ¿Qué porcentaje es ese poco? No lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Pero cuando dice muchos, muchos, estamos hablando del universo. Pero no de este universo, estoy hablando del universo de posibles salvos. Muchos son llamados. ¿Y cuánta gente se convierte? Entre comillas. ¿Cuánta gente dice que... Perdón. ¿Cuánta gente dice que acepta a Cristo? Que es cristiano, que va a una iglesia. Muchos, hay miles, millones y millones. Lo he dicho en otras oportunidades. ¿Sabías tú que la corriente religiosa cristiana, así es clasificada en el mundo, tiene más de 2.600 millones de adeptos? Entonces pensemos que esos 2.600 millones de adeptos, ese es el universo. Esos son los llamados. Ahora, pero el Señor habla de aquí, de un remanente. Un remanente que Él le llama escogidos. ¿Y por qué le llama escogido? Porque aunque todos han sido llamados, no todos se visten, no todos actúan, no todos creen, no todos confían como ese remanente. Hermano, aquí el Señor pone el ejemplo y es tan claro de identificar. Dice que ya en sus bodas, dentro de sus bodas, en el cielo, pues ahí habían, perdón, no en el cielo, aquí no estamos, quiero corregir eso, no me vaya a interpretar mal. Aquí no están en el cielo, aquí están en una boda que estaba aquel rey anunciando. Pero dice que todos los que habían llegado estaban vestidos como él quería, pero había uno que no iba vestido como debía de ser. Inmediatamente lo reconoció y dijo, apártenlo. Y óiganme, porque es serio, ¿por qué no solo le dijo, miren, sáquenlo y que se vaya? Pero pareciera como algo tan grave. Porque dice el Señor, átenle de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una expresión en el libro de Tesalonicenses, en la carta del apóstol Pablo a Tesalónica, donde dice que todos aquellos que en un día fueron llamados y oyeron la palabra de Dios, pero en lugar de perseverar en ella, se apartaron de la verdad. Óigame, dice que son entregados a un espíritu de error, para que ya no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. ¿Por qué el Señor suena tan cruel ahí? Dice, pues si solo no iba vestida, pues no iba vestido como era. Pero dijo, átenle de manos y de pies. Atadura, ligadura. Posesión. Quiso engañar a Dios. Si lo ponemos ahora en el plano en el plano real, la interpretación de este pasaje. Mi querido hermano, muchos estamos siendo invitados para ser partícipes de las bodas del Cordero. Pero Dios ha puesto sus condiciones, y esa condición no la pone el hombre. La condición la pone Dios. No soy yo el que le voy a decir a Dios cómo deben de ser los cristianos. Es Dios el que establece las normativas. Es Dios el que establece las condiciones. No eres tú, no soy yo, no es ninguna organización humana. La palabra del Señor, ella es suficiente para mostrarnos e indicarnos cuáles son los estatutos, mandamientos, preceptos, ley, ordenanzas, etcétera, etcétera. En palabras muy simples, el Evangelio de Jesucristo. Y no somos nosotros que nos vamos a inventar la forma de cómo alcanzar la vida eterna. Aquí en la Biblia está clarito. No necesitamos que nadie se venga a inventar un nuevo evangelio, aunque de hecho existe en el mundo falsos evangelios, falsos espíritus santos, falsos apóstoles, falsos profetas. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que en los tiempos del fin iba a venir falsos cristos. Así que hay falsos cristos, hay falsos espíritus santos, y por ende hay falsos evangelios, falsas iglesias, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, mi querido hermano, tú, si estuvieras en este momento en la boda del Cordero y Dios es el que te ha invitado, te pregunto, y yo quiero que tú seas consciente en tu propia vida, ¿estás vestido de bodas? ¿Estás preparado para poder ser digno de entrar a las bodas del Cordero y que el Señor diga, qué bueno, tú estás bien? Y tú, hey, óyeme, ¿y tú cómo entraste? Si tú no estás vestido de bodas. La diferencia entre el llamado y entre el escogido es que el llamado se viste de religión, pero su vida es falsa. En cambio, el escogido no solo está vestido de boda, sino también su vida no es una fantasía religiosa, sino que lo que vive, lo predica, y lo que predica, lo vive. Y hermanos, aquí es donde está la inmensa diferencia. Y aquí es donde Dios no se va a complicar la vida, no hermanos. No, Él sabe perfectamente, Él conoce tu corazón. ¿Tú crees que puedes? Como este. Este quiso engañar a Dios. Quiso engañar a aquel rey. Y él, miren, solo entró y lo primerito que identificó fue, hey, ¿y tú cómo entraste si no estás vestido de boda? Hermano, usted que está metido en la iglesia, porque este mensaje es muy específico para los que estamos aquí en la iglesia. ¿Usted cree que las cosas engañosas, farsantes, mentirosas, llenas de hipocresía, Dios se lo está tragando? ¿Usted cree que está engañando a Dios, hermano? ¿Usted cree que puede disfrazarse y pretender entrar a las bodas del Cordero y pretender ser llamado y ser escogido para ser partícipe de las bodas, llevando una vida totalmente diferente a lo que la palabra del Señor enseña? ¿Usted se imagina que puede engañar a Dios? Esta carta nos debe de llevar a una reflexión profunda. ¿Estoy vestido de bodas? ¿Soy parte de ese remanente al cual Dios elogia, exalta, al cual Dios dio su vida por ese remanente? Dios es capaz de hacer cualquier cosa con tal de preservar la vida de un remanente. No nos engañemos, hermano. Lo he dicho muchas veces, hay dos personas a las cuales usted no puede engañar. En primer lugar, a Dios. Y en segundo lugar, usted mismo. Usted mismo no se puede engañar a sí mismo. ¿Cómo es usted en la casa? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cuál es el espíritu que lo mueve? ¿Cuáles son sus metas sobre esta tierra? ¿Qué es lo que realmente lo motiva a usted a estar en la iglesia? ¿Es un fanatismo religioso o es realmente un verdadero amor honesto, sincero a Cristo y un agradecimiento profundo por la obra que Él hizo por nosotros? Aquí dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En el libro de Apocalipsis hay 7 mensajes dirigidas a 7 iglesias que tipifican las diferentes etapas que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia. Y comienza desde Éfeso y termina hasta la Odisea. Pero hay una iglesia en particular que se llama Sardis. A ese nombre Sardis se ha interpretado como remanente o residuo. Si hablamos de Éfeso, una iglesia, bueno, que tristemente perdió los sentimientos originales. Si hablamos de Esmirna, una iglesia sufrida, porque es el periodo de persecución de la iglesia. Una iglesia leal, entregada, sufrida. Pero luego tenemos una iglesia de Pérgamo, que hace negocio y entra en un compromiso con el mundo y con las autoridades. Es una iglesia comprometida, no con Dios, sino con el mundo. Y luego tenemos, pues, esta iglesia, Sardis. Una iglesia en la cual Dios le tiene que censurar. Pues está Tiatira y luego Sardis. Y a Tiatira le tiene que decir y censurarle Dios, hermanos, que está, tiene apariencia de vida, pero la verdad es que tolera el pecado. Tolera el pecado. Pero a Sardis hay un mensaje tan especial y tan bonito. Allí, vayámonos ahí al libro de Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 3. Dice en el capítulo 3, versículo 2, sé vigilante, o tal vez leamos el 1 para tener contexto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. En otras palabras, tiene apariencia. Por eso dice, tiene nombre de que vives, o sea, tiene una apariencia de vida espiritual, pero Dios es tajante y le dice, pero estás muerta. Yo creo que es una iglesia que encaja perfectamente en el contexto moderno. Muchísimos cristianos que se arrogan el derecho de ser hijos de Dios, de ser salvos por Jesucristo, y que tienen mucha apariencia de vida espiritual, pero Dios les tiene que decir, pero estás muerto. Las evidencias de vida de un verdadero creyente, hermanos, es su vida práctica. No es la teoría de la letra, no, es su vida práctica, es lo que hace, es lo que vive, es lo que convive, es lo que manifiesta a los ojos de los demás. Es su luz que irradia a través de sus acciones. Y dice aquí, yo sé que tú tienes nombre de que vives. Sí, hay iglesias que tienen nombres tan bonitos, tan hermosos, pero ¿será que viven lo que predican o lo que dicen que creen? El remanente tiene esa peculiaridad. Y aquí mismo lo confirma. El Señor le censura y le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así le dice a todos los llamados. Ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Ahora oiga lo que dice el verso 4. Y ahí viene la censura que hace contra ellos, pero por causa de tiempo, me salto al versículo 4 de una vez. Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Oiga qué cosa más hermosa. Por un lado hermoso y por otro lado triste. Porque dice, pero tienes unas pocas personas. Eso de poco significa escogido, remanente, residuo, reducto. Estamos hablando, qué triste que para Dios tenga que decir, de toda esa dispensación de Sardis, Él tenga que decir que la mayoría viven una vida de hipocresías y falsedades. Que la gran mayoría solo tienen un llamado, pero no han llenado la medida de ser un escogido, de ser un remanente. Entonces dice el Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué significa la vestidura del cristiano? Es lo que vives, hermano. Es lo que tú haces. Eso es lo que te viste. Lo que tú haces, tu conducta, tu vida, tus acciones, tus proyectos, tus metas, la forma como tú vives. Todo eso revela tu vestidura. Entonces dice el Señor, no has manchado sus vestiduras y óyeme la promesa que hace. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Wow. Quisiera usted oír eso, hermano. Quisiera usted escuchar de parte de Dios y decirte, bueno, a ti te daré vestiduras blancas. Hermano, el diablo trata de ver de qué forma nosotros perdemos esa cualidad y esa característica de ser un pueblo escogido. Quiso tumbar al mismo Señor Jesucristo. Él quiso hacer que Jesucristo cambiara su, ¿qué diría? Su formalidad y su seriedad de fe. Él hubiera sido feliz que Jesús le hubiera escuchado la forma como sutilmente lo quiso seducir, pero Cristo se mantuvo firme en sus convicciones y en su fe. ¿Cuántos creyentes están perdiendo la fidelidad, la integridad, el celo, la perseverancia, el amor, el sacrificio, la entrega? ¿Cuántos creyentes, mis queridos hermanos? Está bien, estamos en la iglesia, somos llamados, pero ¿qué quieres ser tú? ¿Solo un llamado o quieres ascender al siguiente nivel de ser considerado escogido? Sardis perdió. Pero qué hermoso que en esa iglesia Cristo diga, pero hay pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y les promete el Señor, ellas andarán conmigo. ¡Wow! Ya se imagina usted, hermano, que el mismo Señor Jesús le diga, ven, tú eres mi amigo. Y que Él quiera que usted ande con Él. Bueno, eso es algo impresionante. Eso es, imagínese que el rey le diga a usted, ven, tú eres mi amigo. Si que alguien importante aquí lo llame a usted, ah, él es mi amigo. Wow, pues alguien se siente así mero grande, ¿verdad? Solo porque dice que es su amigo. ¿Ya te imaginas que Dios te llame amigo de Él? Así como se lo dijo un día a Abraham. Abraham, mi amigo. Ah, hermano. Eso debe de ser glorioso. ¿Qué hace usted para ganarse la amistad de Dios? ¿Será que nos hemos conformado, hermanos, con ser simplemente parte del montón? Hay algunos que se conforman simplemente con estar yendo a la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia y estoy. Otros se conforman con tener un su privilegio, un subprivilegito, hay un sub, perdón la expresión que voy a usar, un subhuesito en la iglesia, y ya con eso él está contento. Hermano, usted tiene la vista corta. No, hombre, no es el privilegio en la iglesia lo que lo debe motivar para poder amar y servir a Dios. Hay una esperanza gloriosa. La Biblia dice que el que sirve al templo no tiene derecho a la mesa. Imagínense. Así que si alguien, pero Señor, si yo en tus plazas comíamos, bebíamos, Señor, yo siempre estuve en tus asambleas, apártate de mí, no te conozco. Hermano, de veras yo se lo digo con todo mi corazón. No se engañe usted mismo. ¿Qué quiere usted ser? ¿Remanente? ¿Escogido? ¿O simplemente llamado? ¿Se siente cómodo con estar en la iglesia? ¿Se siente cómodo con colaborar en algo? Y allá usted cree que con eso, la cuota de que usted tiene que dar, ya con eso la cumplió. Creo que su vista la tiene muy, muy corta. Pídale a Dios, hermano. Pídale, suplíquele a Dios. Que usted pueda dar más, esa segunda milla. Si hay que tomar decisiones en su vida para poder consagrarse y para poder entregarse con más, con mayor evidencia que usted ama a Dios, hágalo. Hágalo. Esta carta nos invita a que salgamos del montón, a que no deje que el diablo le estorbe su caminar, a que usted permita que de veras el Señor pueda verlo a usted, escogerlo a usted como su especial tesoro. Hay en Lucas un pasaje muy interesante del Señor, Lucas capítulo 13, y busquemos el versículo 24. Oiga lo que dice el Señor aquí. Está hablando sobre los dos caminos, el ancho y el angosto. Y le dice el Señor a sus discípulos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, oiga, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué dice? Y no podrán. Esos muchos son los llamados, y los pocos que logran entrar, mi querido hermano, no son muchos, son pocos. Esos pocos que logran entrar son a los que Dios les pone como nombre remanente. Remanente. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Qué duro, ¿no? Qué duro, hermano. Y alguien podrá alegar, entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, estuve en la iglesia, yo participaba en la comunión, yo hablaba lengua, Señor, yo tenía dones y de todo. La puerta está cerrada. Y si la puerta se cierra, nadie la abre. Será como en el día del diluvio. La puerta permaneció abierta para que todo que aquel quisiera entrar y ser salvo del diluvio, lo pudiera hacer. Noé pregonó día y noche, anunció que venía un juicio y todos se iban a burlar. Se burlaban de él. Y a pesar de que nadie lo creía y nadie le creía y todos se burlaban y creían que era una locura, llegó el día en que el diluvio cayó. Y no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios. Y dice que muchos llegaban a golpear y querían entrar, pero Noé no podía abrir la puerta. Es exactamente igual. La puerta está abierta, hermano, pero solo entran los escogidos. Y el escogimiento no lo hago yo, No lo hacemos nosotros los pastores. El escogimiento lo hace Dios. El derecho de decir, óyeme, tú no entras, no somos nosotros los pastores. Nosotros exhortamos, corregimos, animamos, nosotros regañamos, incluso hasta disciplinamos con el ánimo de que alguien entre en conciencia y pueda entender que su caminar, su testimonio, su vida no es agradable a los ojos de Dios. Y algunas veces hasta nos ganamos insultos, rechazos, enojos, ira. Y lo que estamos tratando de hacer es enseñarte el camino. Y lo que tratamos de hacer con la ayuda de Dios es poder decirte y explicarte que lo que has hecho no te conviene. Muchos estarán tocando la puerta y sacarán sus argumentos religiosos y le dirán, Señor, delante de ti hemos comido, estuvimos en las comuniones, Señor. Estuvimos ahí presentes, bebimos en las plazas, tú enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham. Oiga, qué cosa más hermosa. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y oiga, y vosotros estéis, ¿cómo dice? Excluidos. ¡Wow! Y yo creo que esta exhortativa que contiene este documento, léelo, escudriñalo, analízalo y ubícate. ¿En qué parte estás tú? ¿Estás vestido de bodas? ¿Estás vestido de tal forma que seas digno de participar de la boda del Cordero? ¿O quizás tengamos que decirle, Señor, por favor, ayúdame? No estoy preparado, Señor. Y dice aquí este pasaje, versículo 29, porque vendrán, oiga, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esto habla de la universalidad de la salvación y de los salvos. Vendrán de África, de China, de la India, de ¿qué? De Oceanía, de Sudamérica, de todas partes del mundo, de los cuatro puntos cardinales, vendrán a la boda del Cordero. Y se sentarán a la mesa, dice, en el reino de Dios. ¿Estarás tú ahí, hermano? ¿Será que tú estás vestido y con un llamado digno para poder estar participando de esa fiesta gloriosa? El remanente de este tiempo, ¿eres tú parte de él? ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿O estás simplemente dentro de los llamados? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu entrega? ¿Solo vas por compromiso? ¿Vas para no entrar en pleitos con tu esposa? ¿Vas para no entrar en pleitos con tus papás? ¿Vas porque ni modo, pues te obligan o te imponen o tenés que hacerlo porque estás viviendo bajo el techo de ellos? ¿O vas porque de veras amas a Cristo, amas a Dios, amas este camino? Salí de los llamados y entra a ese estrato privilegiado que le llaman escogidos. Allí nadie entra por cuello, no, sino por sus virtudes. Allí nadie puede engañar a Dios y se va a ir a meter donde no cabe y no es, Dios lo va a descubrir así. Así que antes de que llegue ese día triste para muchísimos, mejor oigamos lo que este tema dice, el remanente de este tiempo. ¿Eres tú parte de él o eres del montón? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, de todo corazón les digo, espero en el Señor que cuando seamos llamados a la presencia de Dios, seamos reconocidos por Cristo y no rechazados por Él. El tiempo se acerca. Su venida está tan próxima. Los acontecimientos en este planeta muestran señales tan claras. Prepárate, hermano. Ponte a cuentas con tu Hacedor antes de que la puerta se cierre. Por eso el mismo Señor dice, venid y estemos a cuentas. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Pero busquemos a Él, no la religión, sino busquemos al Dios vivo. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Amén.